Uno de los temas más delicados en la sociedad, en la gente, cuando empiezas a hablar o profundizar un poco, y es un poco delicado, es cuando la gente empieza a darse cuenta o intenta buscarle algún sentido a la vida, el sentido de la vida, esa razón del por qué estamos y para qué estamos, ¿no? Claro, mientras no hablas ese tema está todo bien, pero cuando empiezas a profundizar en esa línea, es un tema muy delicado y la gente, la verdad, lo toma muy en serio y de alguna manera algunos pueden caer como en alguna respuesta de negarlo, como que bueno, estamos aquí porque estamos y vivamos, y a un modo de responder a esta pregunta de la del sentido de la vida. Otros intentan por alguna manera distraerse con muchas ocupaciones a modo como de evadirse de esa pregunta, de esa realidad, pero todos en algún momento de la vida, en un momento de sus vidas, llegan a una conclusión, ¿no? De que debe haber algo más, ¿no? Si no, no habría razón de ser, sería un sin propósito la vida, ¿no? Y todos, de una manera, antes o después, llegan a esta conclusión y tiene que haber algo más. Hay algunas corrientes filosóficas que usan como para darle respuestas a eso. Por ejemplo, hay una muy particular, ¿no? Es la teoría del eterno retorno. Ellos hablan de que todo es un bucle, ¿sí? Y que todo se vuelve a repetir en la vida. Así que, ¿para qué te preocupas? Vívelo, total. Esto de algún modo, en algún momento de la vida o en algún lugar del mundo, se va a repetir. Bueno, cuesta tener fe en esta teoría, ¿no? Bueno, es más difícil, yo creo, tener fe en esta teoría que en Jesús. Pero bueno, para gustos, cada uno puede elegir. Hay otra de esas teorías que es la teoría de la encarnación, ¿no? De que algunos dicen que la vida es un viaje y te vas encarnando en cosas o en seres o en, bueno, y de esa manera, en ese viaje, como que tu alma se va perfeccionando, ¿no? No le veo sentido, yo no veo que siendo perro vaya a perfeccionarme, aunque hay muchos perros que son mejores que otros seres humanos, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco este, ¿no? Hay otra teoría que muy particular que es el existencialismo, ¿no? Ellos, esta teoría dice de que existimos y luego vemos para qué, ¿no? Lo primero es que existimos y como que no hay un propósito en sí, sino que al propósito lo vas creando en la medida que vives. Existo, luego pienso, luego programo, luego proyecto, ¿no? Y como que la vida no tiene un propósito, como que tú naces y existes y de ahora en más vas creando tus propósitos, ¿no? Hay esa canción tan popular que dice que todo el camino se hace a la anda, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De esa filosofía. Bueno, tampoco creo que a nosotros nos cuadra mucho esa idea. La Biblia sí nos habla y nos ofrece un sentido de la vida, un propósito derivado por Dios, ¿no? No depende de mí, no se trata de mí, sino se trata de aquel que nos creó y que nos has puesto en esta tierra con un propósito. Entonces eso le da sentido a nuestras vidas. Nuestra relación con Dios le da sentido a la vida. Yo puedo entender que Dios tiene un propósito con mi vida, pero si no me relaciono con Él, pierdo esa capacidad de saber para qué estoy. No solamente necesito conocer que Dios me creó con un propósito, sino que necesito relacionarme con ese Creador, porque ahí lo voy a ir entendiendo cada vez más a ese objetivo que Dios tiene con mi vida. Y nos da también eso una esperanza de trascendencia. No todo va a terminar aquí. Puedes tener 50, 60, 80, 90 años, pero no termina aquí, ¿no? Y esto nos ayuda porque hace de que todo lo que pasamos en esta tierra pase a segundo plano. Lo sufrimos, lo tenemos que enfrentar, a veces nos tocan pasar por situaciones duras, pero lo hacemos proyectándonos a ese futuro que Dios tiene para nosotros. Esto nos da un gran sentido de la vida. En el libro de Jeremías dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esta es la raíz del propósito de Dios en nuestras vidas. No es que un día llegaste por casualidad o porque hubo un descuido. No. Dios te tenía preparado. Él te conocía aún antes de la concepción. Ya estaba anotado tu nombre. Y con ese propósito el Señor te ha traído a esta tierra, a tu familia y a este lugar en donde hoy estamos. para encontrarle el sentido a la vida, tenemos que primero que nada darnos cuenta que todo es parte de un plan divino. Nada ocurre por casualidad. Todo lo contrario, por causalidad, ¿no? Hay una causa en todo lo que ocurre, hay un eterno plan divino para cada uno de nosotros y el que el Señor lo quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Esto le da el título al mensaje que te quiero dar hoy, que estamos en busca de esa bendición de Dios sobre nosotros, en busca de ese sentido que Dios quiere darle a nuestras vidas, en busca de ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Acompáñame al libro de Génesis, ahora podemos leer juntos en el capítulo 2, en el verso del 1 al 3, y vamos a estar pasando algunos pasajes, leyendo algunos pasajes de Génesis. Génesis 12, versículo 1 al 3. Sobre el plan divino de Dios para nuestras vidas. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pasaje nos da dos grandes ideas o nos postula dos grandes ideas. La primera es que tenemos que dejar nuestra tierra, dice, y nuestra parentela. Nos habla de dejar nuestras costumbres, nuestra cultura y también nuestras tradiciones del pasado. No se puede acceder al propósito del sentido de la vida que el Señor nos quiere dar sin dejar aquello del pasado. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero sigue atado a sus culturas, a sus tradiciones, a cómo ha hecho las cosas en todo el resto de su vida. Pues no puedes estar allí en dos líneas. Ahí es cuando el Señor dice que una persona no puede servir a dos amos, a dos señores. O te vas a elegir uno o al otro. Nos toca a nosotros. Si queremos en esa búsqueda de la bendición alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es dejar nuestra cultura, nuestras tradiciones, el modo en que hemos vivido hasta el día de hoy. Eso también el Señor Jesús nos habla cuando dice tenemos que morir a nuestras propias pasiones, tomar nuestra cruz. Es el primer paso. No vas a poder alcanzar las bendiciones de Dios hasta que no des el primer paso. Esa es la primera idea, el primer concepto que Dios le da a Abraham. El segundo es que tenemos promesas de bendición, no solamente para Abraham, no solamente para el pueblo judío, sino para todos los que creemos en Cristo Jesús. Gálatas 3:9, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, fíjate cómo dice, todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Tienes fe en Jesucristo? Entonces estás en esa causa, en ese propósito, en esa bendición que viene de trascendencia de Abraham hacia todos, como leímos al principio, hacia todos los que ponen su fe en nuestro Señor Jesús. Quiero animarte que si no lo has hecho, lo empieces a hacer, porque hay una cantidad de bendiciones y de promesas que pueden venir a través de la fe, que fueron primeras dichas a Abraham y tienen trascendencia hasta el día de hoy y para nuestros hijos. Entonces quiero animarte que puedas tú de esa manera encontrarle ese sentido a tu vida, que puedas tú de esa manera encontrar el propósito que el Señor tiene para ti. En Abraham. Y fíjate, no desde ahora, no porque te lo dice un pastor, no porque se te ha ocurrido ahora a ti. El Señor desde antes de los tiempos tiene un montón de bendiciones para ti. Quizás lo que está faltando es que, como leímos en el primer paso, dejes las cosas del pasado para que puedas hacer propias todas las bendiciones del Señor. Es como un bloque, un impedimento. No es que el Señor no quiera dártelas, pero si tú no estás en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, no lo vas a ubicar. Es como que estés aquí en la esquina esperando el autobús. pues ahí no te va a parar. ¿Dónde para el autobús? Pues en la parada. Si estás en la parada incorrecta, pues no vas a poder subirte al autobús. No vas a poder recibir las bendiciones de Dios si no estás en el lugar correcto y en la condición correcta. Son requisitos mínimos. Esto no quiere decir que nos hace a nosotros, que Dios hace acepción de personas. Él es inclusivo. Como leímos en Gálatas, todos los que ponen su fe en Jesús tienen las bendiciones que Él ha prometido para esos. Todos. Dios es inclusivo. Claro, solo que necesitamos reunir las condiciones, estar en el lugar correcto y con las condiciones correctas. Me apena que a veces hay personas que vienen por años a la iglesia, quieren la bendición de Dios, quieren encontrar los propósitos de Dios, pero no los ven en realidad, no los ven hechos y plasmado en ellos. ¿Por qué? Porque no están recibiendo todas las bendiciones que el Señor quiere darte para ti. Están como en pausa, en punto de espera. En la medida que tú empiezas a avanzar en completar y obedecer los mandamientos del Señor, ahí es como que se empiezan a desencadenar en tu vida. Al fin y al cabo, nosotros somos los artífices de que esas bendiciones de Dios se hagan una realidad o no en nuestras vidas. Te puedes enojar con Dios, te puedes enojar con quien quieras, pero si alguien impide las bendiciones de Dios en tu vida, eres tú mismo, soy yo mismo. Esto nos da una oportunidad personal. No hay nadie que pueda facilitar la bendición de Dios sobre tu vida más que tú. No depende de un pastor, no depende de la iglesia, no le puedes echar la culpa a nadie. Eres tú. Eres tú que tienes que ser ese artífice de las bendiciones de Dios. No el artífice en sí, sino el que promueve las bendiciones de Dios en tu vida. Te toca a ti trabajarlas para que el Señor pueda traerlas a tu vida. Que esa causa de la fe, como acabamos de leer, que hemos puesto en Jesucristo, al igual que lo hizo Abraham, puedan traer todas las bendiciones para nuestras vidas. Estaba leyendo aquí estos pasajes de Génesis y me volví al capítulo 11 de Génesis y estuve ahí trabajando un poquito. Siempre digo que hay tres maneras de acercarnos a la Biblia o de estudiar la Biblia. Número uno es para obedecerla. Hay muchísimos pasajes de la Biblia que solamente podemos obedecerla. No hay punto intermedio. Dios dice, ama a tu prójimo como... Tienes que amarlo, tienes que obedecer. No hay otra manera. Hay otros pasajes de la Biblia que nos sirven y los tenemos que usar como ejemplo. No es un mandamiento en sí, pero de acuerdo a cómo obro, es un ejemplo para nosotros. El buen samaritano no es un mandamiento, pero de la manera que el buen samaritano obró, nos da ejemplo a nosotros para que obremos de igual manera con otros. Obedecer la Biblia y tomar los ejemplos de la Biblia. La tercera manera es la reflexión teológica, ¿no? Es cuando yo puedo ver dos pasajes y sobre esto reflexiono y digo, bueno, wow, acá hay algo más, ¿no? Y en esta mañana, en este pasaje, quiero que podamos hacer una pequeña reflexión teológica. ¿Te acuerdas? Génesis 12, la bendición de Dios sobre Abraham, que deje su tierra y su parentela, que vaya a la tierra que él le prometió y en él serán benditas todas las naciones. Tenía que ir a Canaán, a Abraham. Fíjate Génesis 11, versículo 31. Y tomó Taré, que es el padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron hasta allí. Vamos a dejar este pasaje. ¿A dónde tenía que ir Abraham? A Canaán, que era la tierra de promesa. En capítulo 12 de Génesis, el capítulo 11 de Génesis que acabamos de leer, ¿quién tenía que ir a Canaán? Taré, su padre, ¿vale? ¿Pero qué pasó con Taré? Se quedó al final y no llegó hasta Canaán, sino que vinieron hasta Harán y se quedó allí. Quizás la idea en esta reflexión teológica es de un llamado multigeneracional. La Biblia nos habla de la bendición de Abraham, pero vemos que Taré, el padre de Abraham, también un día dejó su tierra y su parentela en dirección a la tierra de las promesas. Y yo reflexionaba y digo, ¿y si Taré también de alguna manera recibió una palabra de Dios de ir a Canaán, a la tierra de las promesas, para traer la bendición a todas las familias, y él no completó ese viaje? A lo mejor hoy, a ver, no puedo decir que sea así, pero tampoco lo podemos negar. A lo mejor hoy podríamos decir que en Taré, no en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Me sigues, no? No estoy haciéndole decir a la Biblia algo que no dice. Pero ¿quién tenía que ir a Canaán? Taré. ¿Pero cuál fue el problema del padre de Abraham? Que no llegó al lugar indicado. La diferencia entre uno y el otro es que hizo un viaje inconcluso, incompleto. Entonces esto para mí es como un llamado multigeneracional. A lo mejor las bendiciones que estás recibiendo tú no eran para ti, estaban puestas para tu padre o para tu abuelo. El problema es que ellos no encontraron el camino de Dios para que esas bendiciones sean una bendición para ellos. Las personas que no completaron ese viaje, esa bendición multigeneracional, a lo mejor viene hacia la siguiente generación. Y a lo mejor te toca a ti ahora no quedarte hasta mitad de camino, llegar hasta Canaán, a la tierra de las promesas, para que las bendiciones de Dios sean para tu vida. Tienes la oportunidad de hacer la diferencia o seguir el ejemplo de Taré y quedarte a mitad de camino sin recibir las bendiciones del Señor, porque Taré no llegó a Canaán, él no recibió las promesas. O ser y seguir el ejemplo de Abraham, de completar el camino, de llegar a la tierra de las promesas, para que el Señor cumpla sus propósitos en tu vida. No sé en cuál quieres quedarte tú, pero yo prefiero ser de los que llegan a Canaán y ver las bendiciones de Dios. Ahí en el pasaje cuando dice, al final dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. La palabra Harán significa bifurcación, como cruce de caminos. Es que hay momentos en la vida que tú vas haciendo las cosas de una manera y llegas a una encrucijada, a una circunstancia en la vida en donde tienes que tomar una decisión. O seguir a Canaán, a la tierra de las promesas, o seguir hacia Harán, o quedarte ahí en la encrucijada, sin tomar la decisión. Quedarte ahí como estático y no activar las bendiciones de Dios para tu vida. Taré se quedó en Harán, se quedó en la encrucijada, se quedó a mitad de camino, se quedó en esa problemática de no saber si continuar o no, y se perdió las bendiciones que a lo mejor Dios tenía también para él. ¿Cuántas veces nos hemos quedado a mitad de camino y muchas de las promesas y de las bendiciones de Dios no se han cumplido en nuestras vidas porque nos hemos quedado en Harán, en las encrucijadas del camino, en las problemáticas de la vida? Bendiciones que Dios tenía preparada para ti, promesas que Dios te había dicho. No quiere decir que se van a acabar, Dios va a seguir multiplicando otras promesas si emprendes el camino para llegar a la tierra de las promesas. Pero no te quedes en Harán, no te quedes a mitad de camino, no te líes con los negocios de la vida. Busca el camino que te lleve a la tierra de las promesas. Es ahí donde tenemos que trabajar y es en donde en esta mañana te quiero ayudar a que reflexionemos. Que podamos detectar cuáles son aquellas cosas de las encrucijadas de la vida, de los cruces de camino de Harán, que te tienen ahí liado y das vueltas. Hoy podríamos llamar que Harán es como una gran rotonda, ¿vale? Y das vueltas y no encuentras la salida. Te ha tocado ir a una gran ciudad que tiene múltiples salidas y por no pillar la incorrecta sigues dando vueltas. Bueno, a mí me ha pasado un par de veces. Y das vuelta y dices, ¿será esta? ¿Será la otra? Y te quedas ahí, se te pasa la vida. Porque no te animas a tomar la decisión correcta. A veces hasta sabemos cuál es la salida, pero no nos animamos. Porque tomar ese camino que te lleva a la tierra de las promesas, quizás va a tener ciertas condiciones, va a tener ciertos requisitos, quizás vas a tener que dejar cosas de lado para poder llegar. Pero siempre va a ser mejor que quedarte ahí a mitad de camino. Situaciones en la familia que estás a mitad de camino. No ves la relación en el matrimonio o en la pareja porque estás a mitad de camino. No has resuelto ciertas cosas. No logras llegar a la tierra de las promesas. Esas bendiciones que estás buscando en la relación y en la pareja no se completan porque estás a mitad de camino. Con algún familiar, algún amigo. Situaciones sin perdonar, sin resolver, hacen que te quedes a mitad de camino. A lo mejor no le odias, no le deseas el mal, pero no estás resuelto. Estás a mitad de camino. Ahí no hay bendición. Como iglesias, tenemos que darnos cuenta que aunque tenemos un montón de circunstancias en la vida, como familia, como personas, este camino es llevar la bendición, como acabamos de leer, que sean en ti benditas todas las naciones. Hay una bendición que es de trascendencia. Mientras nosotros estamos liados con nuestros problemas en nuestras encrucijadas de la vida, hay mucha gente que no está recibiendo la bendición de Dios porque nosotros estamos distraídos con nuestros problemas. Y no le quito el lugar que tiene o la magnitud que puede tener un problema. Pero es que no se trata ni de ti ni de mí. Se trata de que podamos llegar a esos lugares de Canaán, de las promesas, para que sean de bendición para mí, pero para todas las naciones, para el vecino, para el familiar, para el amigo, para todo eso el Señor nos ha puesto en esta tierra. Descubrir que las promesas de bendición de Dios no son solamente para engordarnos espiritualmente, sino para que podamos transmitirlas a otros. Estoy preparando otro mensaje ahí. Que podamos ser canales de bendición. Que podamos llevar esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros, transmitirlas a otros. Dios no te va a dar una bendición para que la acumules. No tendríamos la capacidad de acumular todas las bendiciones de Dios con todo lo que Él quiere darnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es entregarlo, dejarlo pasar, transmitirlo a otros. Y en la medida que le transmitimos esas bendiciones de Dios a otros, Él nos va a seguir dando. Si ya no tienes más lugar, capacidad espiritual de recibir bendiciones, Dios no te va a dar más. Pero en las medidas que las traspasas, las compartes con los demás, Dios te va a seguir dando esas bendiciones para tu vida. ¡Anímate! Detecta y pídele al Espíritu Santo que en esta semana te ayude a descubrir dónde te has estancado en ese viaje a las promesas, a la ciudad de las promesas. ¿Qué son esas cosas que te están distrayendo, que no te permiten llegar a ese lugar donde se cumplen las promesas de Dios? Interesante. ¿Dios quería bendecir a Abraham? Sí. ¿Y por qué no lo bendijo en su tierra, en Ur? Parece que las bendiciones de Dios se cumplen en la tierra de las promesas, donde Él tiene determinado que se cumplan. Es ahí en ese viaje que nosotros tenemos que permitirnos que nos acompañe el Espíritu Santo para que en ese viaje poder encontrar la tierra de las promesas. Luego vendrán las bendiciones. Sí, pastor, pero tú no sabes el problema que tengo en casa. Ve hacia la tierra de las promesas, porque las bendiciones no vienen antes que llegues a la tierra de las promesas. Llega a la tierra de las promesas y luego vendrán las bendiciones para tu pareja, tu familia, tus hijos, tu trabajo. Es ahí donde se cumplen. Es ahí donde el Señor quiere llevarlas a cabo. Decidirnos a completar el viaje creo que hará la diferencia. Génesis 26. Ahora le está hablando a Isaac, al hijo de Abraham. ¿Te acuerdas? Taré, el padre, Abraham, el hijo, y ahora Isaac, el nieto de Taré, ¿sí? Y le dice Dios a Isaac, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Qué dice? Y confirmaré el juramento que hice a Abraham. Hago una pausa aquí. Si hubiera llegado a Canaán, Taré, su padre, a lo mejor, permíteme decir, a lo mejor aquí diría, y confirmaré el juramento que le hice a Taré, porque el que llegó a Canaán fue Taré. No sé. Porque alguien quería llegar a Canaán y no pudo. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de las tierras serán benditas en tu simiente. Y presta atención aquí, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios tiene el deseo de confirmar en nuestras vidas esa bendición multigeneracional. La promesa era para Abraham, ¿sí? No sé si también era para Taré, pero ahora nos dice, era para Abraham, pero la voy a confirmar en ti, Isaac. Y si luego sigue leyendo, cuando habla con Jacob, le dice, la promesa que era para Abraham y para Isaac, también te la confirmaré a ti. ¿Cuál era el punto? Que tanto cada uno de ellos tenían que llegar a la tierra de las promesas para poder verlas en sus vidas. Confirmaré. Hay una bendición atemporal para nuestras vidas. Y si hay cosas que tus padres no pudieron ver según los propósitos de Dios, pero como Él ya los ha establecido, si tú llegas a Canaán, Él los va a confirmar en ti. Podríamos haber dicho, si Taré, que quería llegar a Canaán y tenía promesas de Dios, no llegó, pues Dios podría castigar a Canaán, a Abraham, perdón, por la culpa. Pero no. Si Abraham llegó a Canaán, las bendiciones se aplican para Abraham con todo lo que Dios tenía para su familia. Que puedas trabajar para que esa bendición de Dios se complete en ti. Quizás servir, el secreto sea servir como modelos. Abraham no tuvo el modelo de llegar a la tierra de las promesas, porque su padre se quedó en Harán, en la encrucijada, a mitad de camino. Pero ahora Abraham le dio modelo, le dio un ejemplo a su hijo Isaac. Entonces Dios le dice, así como hizo Abraham, ahora tienes que hacer tú. Quédate en esta tierra de las promesas, porque aquí te voy a bendecir a ti y a todas las naciones de la tierra. Le da dos consejos en el último versículo, ahí en el versículo 5, dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos. Primero tenemos que oír la voz de Dios para luego poder obedecerlos. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? No al predicador de turno. No un comentario bíblico. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Porque dice, porque él oyó la voz de Dios y guardó sus mandamientos. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que le dio la capacidad, la fuerza a Abraham para poder ver las bendiciones en él. Tanto la palabra de oír su voz y guardar su ley tienen la misma raíz, que es llamar. Llamar es la raíz. Primero habla de oír su voz, oír con inteligencia, oír con sabiduría, oír con fuerza, oír con entendimiento. Esa es la palabra llamar. Y la segunda es también, tiene que hablar, pero más que nada, con velar cuidadosamente. Esta es la manera de poder recibir la dirección de Dios para tu vida, para que puedas llegar a la tierra de tus promesas. Dios tiene determinado un camino para cada uno de nosotros y nos toca ahora a nosotros oír con entendimiento para poder velar y obedecer cuidadosamente a nuestro Señor. Quiero que en esta semana dejarte esta idea de que puedas buscar esa voz de Dios para que esas promesas que todavía no estás viendo en tu vida, en tu familia, en tus seres queridos, que puedas empezar a trabajarlas para que el Señor las pueda traer en ti. que puedas salir de esa encrucijada que a lo mejor te estás quedando a mitad de camino y puedas completar el viaje hacia donde el Señor te está llevando para que se cumplan las promesas de Dios en ti. No es que Dios las está negando, pero están en suspenso, están en pausa, porque todavía no has llegado al sitio donde se cumple. Pero si nos ponemos a trabajar y llegamos a ese lugar que el Señor tiene preparado, sin duda que las promesas de Dios serán una realidad en nuestras vidas. La palabra llamar no es muy usada en la Biblia, ¿no? Pero yo decía, Señor, ¿cómo es que tengo que oír tu voz? ¿Cómo es que tengo que guardar tus mandamientos? Y en el Salmo 121 se usa muchas veces la palabra llamar, uno de los pocos pasajes que está en la Biblia. Y quisiera terminar leyéndolo al Salmo 121. Fíjate lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ahí, cuando dice guarda, dile llamar. Ni se dormirá el que te llamar. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que llamar a Israel. El Señor es tu llamar. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día ni la luna de noche. El Señor te llamar, te guardará de todo mal. Él llamar tu alma, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. De la manera que Él guarda tu alma y tu vida. Dios guarda tu vida. De la manera que Él guarda tu alma y tu vida, de la misma manera Él quiere que guardemos sus mandamientos y oigamos su voz. Él nos da ejemplo de cómo tenemos que guardar. Él se ha entregado, dice que no duerme ni de día ni de noche. Para guardar los mandamientos de Dios no tienes que hacerlo de día y de noche, sin cansancio, sin titubear, sin dudar. Esa es la manera que Él espera que podamos oír su voz y guardar su mandamiento. Si lo hacemos de esta manera, te puedo garantizar que no te vas a enredar en Aram, en las encrucijadas de la vida, sino que vamos a poder llegar a las tierras de las promesas, a tu Canaán, donde las bendiciones de Dios se cumplen, donde ahí hay bendición para todas tus generaciones. ¿Quién quiere ser salvo por el Señor? ¿Quién quiere que sus hijos sean salvos? ¿Quién quiere que sus nietos y sus pues tienes que llegar ahí. No te conformes con tu salvación personal y el buen pasar que puedas temporal tener ahora. Necesitamos llegar a esa tierra de las promesas para que no solamente las bendiciones sean para ti, sino que sean para todas las generaciones que el Señor tiene preparado para nosotros. Te invito a ponerte de pie. Y ahora quizás puedas orar y hacer esta misma oración que voy a hacer para mi vida. Pedirle, Señor Jesús, te ruego que en esta mañana me ayudes a descubrir, Señor, en qué lugar me encuentro estancado en este viaje hacia Canaán, a nuestra tierra de las promesas, Señor. Espíritu Santo, revélanos ahora. ¿Qué cosas nos tienen trabado? ¿Qué cosas nos han enceguecido? ¿Qué cosas nos tienen distraídos y no nos permiten avanzar hacia la tierra de tus promesas? Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza y la capacidad con tu Espíritu Santo para tomar decisiones de salir de ese lugar, de salir de esa posición, Señor, de confusión, para que podamos retomar ese camino hacia las promesas que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, te ruego que aquellas promesas que has pronunciado en el pasado para tus hijos en esta mañana, que tú ahora las hagas recordar, Jesús. Entiendo que hay promesas que el Señor te hizo y que tú crees que quizás pasaron, como que pasó la oportunidad, pero el Señor todavía las tienes ahí pendientes, las tiene presentes. Solo necesitas retomar el camino hacia tus promesas. Sus promesas no caducan. Él no miente ni se vuelve atrás. Él quiere cumplir sus promesas en ti. Señor, ahora, Padre, ayúdanos a recordar, a traer a la memoria todas esas promesas que has declarado para nuestras vidas. Que podamos caminar hacia ellas. Que podamos ver el cumplimiento de esas promesas en nuestras vidas. No es por nuestra capacidad, por tu gracia y es por tu favor, es por tu misericordia. Señor, ministra en esta mañana, Señor. Trae a la memoria las bendiciones y las promesas que tú has hablado a nuestras vidas. Promesas que hemos creído que hemos perdido. En el nombre de Jesús, Señor, ahora las traemos a la memoria. Nos ponemos en marcha, Señor, para buscarlas y alcanzarlas. Promesas de bendición, promesas de salud, promesas de restauración, Señor. Promesas, Señor, de generacional, en donde nos advierte que hay una bendición para todas nuestras generaciones, Señor. Las ponemos en tus manos. Las recibimos, Jesús. Las recibimos, Jesús. Ayúdanos a oír tu voz como lo hizo Abraham, Señor. Porque dice que vas a confirmar esas promesas en Abraham, que oyó tu palabra y guardó tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a guardar y a oír tu voz, a escucharte. Señor, limpia nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz. Quita aquello que nos obstruye, que nos confunde tu voz, para que podamos escucharte con claridad. Que un llamar en nosotros nos ayude a guardar tus mandamientos, tus direcciones, Señor, porque solo allí podremos ver tu bendición sobre nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que esta sea una semana en donde ellos puedan, Señor, escuchar nuevamente tu voz. Que hables de manera, Señor, sencilla. Que tengan entendimiento a la hora de escuchar tu voz. Obedecerte, Señor, y ver los planes que tienes para sus vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tus propósitos. Gracias porque tú nos das sentido a la vida. Gracias, Señor, porque tú eres el que tiene un propósito espiritual para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, ahora despido a tu iglesia. La bendigo en el nombre de Jesús. Te ruego que les acompañes en esta semana. Tu gracia y tu favor estén con ellos, Señor. Oramos por los que estén pasando enfermedades. Señor, que tú puedas traer sanidad divina sobre cada uno de sus cuerpos. Especialmente te pedimos por Inés, Señor. Trae una bendición sobre ella. Desata sanidad divina sobre su cuerpo, Señor. Aquellos que los médicos no logran detectar, que tú, Señor, los sanes. Tú que la conoces desde antes, que la formases. Señor, ahora te rogamos que operes en su vida y le traigas la paz y la sanidad que ella necesita, Señor. Oramos por el resto de hermanos que pasan, que tienen necesidad de salud, a los que tienen necesidad de trabajo, de papeles, Señor. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en esa bendición, en esa larga lista de bendiciones que tiene para nosotros. Que podamos verla, Señor, en este tiempo. Gracias, Jesús, por tu presencia. En el nombre de nuestro Señor. Amén y amén.